Buenas noches, hermana. Las cosas que yo he estado estudiando en el pasado mes, yo espero y oro que este mensaje le inspire y le lleve a su casa pensando y que haga decisiones de pensar más acerca de Dios. Me ha estado ayudando bastante. Y en cada conversación esto es lo que sale. Y lo he estado estudiando tanto que actualmente sale en mis conversaciones, en mi vida diaria. Y yo oro que impacte su vida también. Y para que le inspire a ir a su casa y estudiarlo, personalmente estudiarlo usted mismo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta noche, por darnos la oportunidad de llegar aquí. Gracias por proveer por un lugar para nosotras, por darnos el tiempo y de estar aquí juntas, para ser inspirado, para tener hermandad. Yo oro que usted me unce para entrar en los corazones de las hermanas, y que lo que sea que usted ha puesto en mi corazón para enseñar pueda impactarle a ellos y vayan cambiados a sus casas. Y como he pasado tanto tiempo estudiando esas escrituras, yo espero que ellas hagan lo mismo. Y que realicen que nada en este mundo se puede hacer sin usted. Oro por la esperanza, por la fortaleza y de que usted trabaje mediante mí. Tú eres increíble, tú sabes lo que necesitamos y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. El tópico es humildad. Yo pienso que humildad es la cualidad del corazón, que es algo fundamental. Es algo que tenemos que tener para poder buscar de Dios. Sin humildad no podemos crecer. No podemos buscar de Dios o ver a Dios y hacer cambios en nuestras vidas. La humildad es el camino al corazón de Dios. Dice que Dios se opone al orgulloso, pero que trata con humildad a los humildes. Humildad es una manera de recibir los mandamientos de Dios sin problema. Y naturalmente pensando, oh, Dios quiere que yo haga esto. Tener esa actitud de humildad es la fundación de todos los cambios que tenemos que hacer. Venimos al reino con todas estas bolsas que estamos cargando. Y Dios quiere que nosotros seamos de una manera. No vas a cambiar sin tener humildad. Humildad tiene que estar en el corazón de todo. Desde que entendamos quién Dios es y lo asombroso que Él es, vamos a ver que, ok, tenemos que obedecer. Él sabe mejor. Él me conoce, Él sabe lo que yo necesito. Él conoce mi vida. Tengo que ser humilde y escucharlo a Él. Dice que la palabra griega de humildad, bueno, no sé lo que ella está diciendo con esa palabra griega. Dice que es difícil decirlo, pero que quiere decir es tener una opinión bondadosa, una opinión de humildad acerca de algo. Otro que ayuda es algo por dentro, es una virtud que está dentro de uno, que te ayuda a compararte a ti con el Señor. Dice que eso trae el comportamiento de uno alinearse y lo mantiene de estar usando uno su propia fuerza para cambiar. para los creyentes significa que es estar en plena en las plenas manos de Dios. Es saber quién tú eres. Tú no eres Dios, Dios es Dios. Y tú eres su hijo. Es comparándote tú mismo con Dios, no con los demás. Dice, tenemos diferentes caminos y no cosas que no pasan en nuestras vidas, pero estamos aquí para compararnos con Él. Si tenemos ese corazón humilde, Él nos va a bendecir. Dice que Él se opone al orgulloso, pero Él bendice a los humildes. Él te da lo que tú necesitas. Déjame decirte acerca de humildad. Si no eres humilde, eres arrogante. Eres orgullosa. Te crees mejor que los demás. Presuntuosa. Creerte superior. Todo eso es opuesto a lo que Dios quiere que tú seas. Si tú tienes esas cosas en tu corazón, tú tienes que trabajar en eso. Él no te va a bendecir realmente si tú te mantienes siendo así y no quieres cambiar. No podemos ser de la misma manera una y otra vez. Tiene que haber cambio. Encontró tres definiciones acerca de humildad. Lo que hace que la humildad sea tan deseable es por lo que hace en nosotros. Y es la manera de estar más cercano a Dios. La humildad es la cosa número uno que tenemos. Y esto es otro decir de San Agustín. La humildad es la fundación de todas las otras virtudes. Si tu humildad no está ahí, entonces es solamente la apariencia. No quiero estar ahí. No quiero pretender de algo que no soy. Dice, eso es del mundo. Dice, en el mundo no es importante. Pero para Jesús, eso es una gran actitud que debemos tener. Dice, quiero estudiar acerca de una muchacha en la Biblia que fue increíble. Y es María, la mamá de Jesús. En Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. En el versículo 26, a los 6 meses, Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse. Una mujer comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante esas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podía significar ese saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer, lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Con eso el ángel le dejó. A los pocos días, María emprendió el viaje y se fue de prisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas para mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes. Y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y, cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Ese es el ángel Gabriel. Dios, el ángel que Dios, y you no, know, Dios manda ángeles a diferentes personas, y Gabriel fue donde María. Una mujer humilde de Galilea, joven. En esos tiempos ellos no se casaban tan temprano. No era educada, no era popular o rica. No había nada especial en la mente de nosotros, y no en la manera que nosotros miramos a las personas, no había nada especial en ella. ¿Te puedes imaginar ella ser la madre de Dios? Y ella, ¿por qué yo? Eso es lo que ella le estaba preguntando al ángel. El ángel le dijo a ella: no tenga miedo, María. Tú has encontrado favor delante de Dios. Porque en la Escritura dice que ella estaba bien perturbada. Y su pregunta era: ok, ¿por qué yo? Hasta en la canción que ella le escribió a Dios. Dice, porque se ha dignado, en el versículo 48, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Piensa acerca de esto. ¿Qué Dios vio en esta mujer que la escogió? Y le dijo: tú vas a ser la madre de mi hijo. Él va a ser increíble y Él va a ser el que va a salvar este mundo. En la segunda de Crónica, capítulo 9, dice: porque los ojos de Dios corren en el mundo Dice que Dios es leal y que Él anda buscando a esas personas que lo están siguiendo con humildad. María fue una mujer especial porque ella era humilde, porque ella estaba dispuesta. Ella no tenía, no se creía. Ella no tenía miedo. Ella tenía una fe increíble. Y podemos ver mediante esta canción que ella escribió, que ella tenía una relación con Dios muy profunda. Ella era como, ¿cómo va a pasar esto si yo soy una virgen? Ella no dijo, no yo. O ella, esto es muy duro, a mí me van a matar a piedras. Ella lo que dijo, ¿cómo puede ser eso si yo soy una virgen? En su mente, ella no veía eso pasando. El ángel se lo explicó a ella y ella dijo, okay, yo soy la sierva del Señor y haga que su palabra de Él sea, se cumpla en mí. Con humildad, con el deseo de hacer lo que Dios le había pedido. Ella nunca llegó a tener miedo ni a tener orgullo. ¿Ve cómo algunas veces nos ponemos a cínicas? Pero mira cómo pasó con Zacarías. Él, algo diferente, él no creyó en lo que el ángel estaba diciendo. Y mira lo que le pasó. Él perdió su voz. Dijo, tengo dos cosas que yo encontré en María que nosotros podemos imitar. Dos cosas que son cruciales en nuestra relación con Dios. Ella tenía dependencia de Dios. Y número dos, ella fue obediente a Dios. Número uno, ella dependió de Dios. Podemos ver cómo ella dependió de Dios. Ella dijo, Señor, lo que sea que tú quieras que yo haga, deja que tu palabra se cumpla en mí. Ella estaba dispuesta a lo que fuera. Déjame saber lo que quiere que diga, lo que haga. ¿Es esa nuestra actitud como discípulas? En el siglo que estamos viviendo, Dios, dime lo que tú quieres que yo haga y yo lo haré. Tú tienes esa actitud de yo, Dios, estoy dependiendo de ti. Y no a trabajar de una manera en que yo pueda salirme con la mía de una manera más fácil, sino hacer las cosas de la manera que Dios quiere que se hagan. Una mujer humilde ora constantemente. ¿Por qué? Porque tú estás dependiendo de Dios. Tú no estás dependiendo de tus propias fortalezas. Yo soy tan buena en esto. Ya, tú me puedes decir, pero ya, yo sé. Sí, tú me dijiste eso el otro día. Alguna vez vamos, y dentro de nosotros como, nosotros podemos hacerlo. Con esa actitud, Dios es como, no, yo me voy a oponer, porque yo realmente bendigo al que es humilde y me opongo al que es orgulloso. Y nosotros fácilmente podemos caer en ser orgullosos, en creernos que lo sabemos todo. Pero con oración, si estamos orando y estamos viniendo a Dios, nuestros corazones se ponen más suave, y lo más que tú oras, lo más que tú te pones más humilde, lo más que tú ves las necesidades tuyas. Tú no ves gente caminando y diciendo, yo soy tan humilde. Es una actitud del corazón. Tu actitud se va a ver en tu actitud porque sale del corazón. Porque ellos ven esa dependencia en Dios. Tengo un ejemplo, Jesús. Jesús dependió de Dios totalmente. Escriban Juan 12:49. Porque yo no he hablado de mis propias, de mi propia voluntad, pero mi Padre que me envió me dio las palabras de lo que yo debo decir. Jesús dijo, yo no voy a decir nada que salga de mi propia mente, yo voy a decir lo que mi Padre me dijo que yo dijera. Él era totalmente dependiente de Dios. Él podía decir, oh, yo me lo sé todo, you know, y estar bien seguro, pero él mismo dijo, yo no haré nada sin antes hablar con mi Padre primero. Si Jesús lo hizo, nosotros lo tenemos que hacer mucho más, porque somos muy pecadores, tenemos muchas cosas en las cuales tenemos que trabajar. Una mujer humilde ora mucho. Una mujer humilde deja que otro entre en su vida para darle consejos. Y nosotros no peleamos a esa persona. No nos ponemos, en la defensa. No nos enojamos cuando las otras personas nos dicen lo que tenemos que hacer. Nosotros nos ponemos humildes y decimos, ¿qué es lo que tuve en mi carácter que yo tengo que cambiar? Y you know, la otra manera de ser muchas veces que somos, ay, mira quién está hablando. No me esté diciendo eso porque yo no lo voy a hacer. Y Dios lo sabe que tú lo estás pensando y Dios se va a oponer porque eres muy orgulloso. Yo quiero bendiciones, yo voy a escuchar consejos, yo quiero que personas... Oh, yo amé cuando Bárbara me llamó y me dijo acerca de mi mensaje y no, parece que Bárbara le estaba dando unos cuantos consejitos y ella, ya, dime más. Una persona humilde escucha los consejos. Una persona humilde va a ir a otra persona, mira, tengo algo que confesar, ¿puedo hablar contigo? ¿Puedes tú hablarme ayudarme con mi pecado? Hay algunos pecados en mi vida que tengo que sacarlo de mí. En vez de estar pensando, oh, ¿qué me va a decir? O, ella va a pensar algo malo en contra de mí. Tú no piensas de esa manera. Tú vas y yo necesito hablar contigo porque yo estoy mal. Porque yo pequé contra Dios y tengo que arreglarlo. A ti no te importa lo que esa otra hermana va a decir acerca de ti. Si ella dice algo que no es así, que no es como Dios, ella es la que va a tener que orarle a Dios y arreglarse con Dios. Las personas humildes confiesan sus pecados y no piensan acerca de lo que otras personas piensan de ellos. Y tú tienes que ser abierta, no dice mitad de la historia y la otra parte no. Saca todo, lo feo, absolutamente todo. Sé vulnerable. Camina a una conversación donde tú vas a decir a la persona, tú vas a escuchar cosas que no te van a gustar. Esa hermana va a estar como, wow, yo quiero ser como tú. Ser un ejemplo en esa área para otros. Una persona humilde profundiza en la Biblia y estudia las escrituras hasta que llegue a ser su convicción. Yo he estado estudiando esto de la humildad por mucho tiempo, es más de un mes. Sale en mis conversaciones con las personas, en mis observaciones de cómo yo tomo los consejos. Estoy siendo humilde. Y está saliendo porque yo estoy estudiándolo y leyendo libros y pensando acerca de eso. Y realmente te cambia. Cuando tú eres humilde y te pones en las escrituras hasta que consiga lo que quieres. Déjame ver lo que yo voy a estudiar en la Biblia hoy. Pero no estás trabajando en tu corazón. Eso no, no es trabajar, eso realmente no trabaja. Va a trabajar si tú tienes una decisión que hacer. Porque tú sabes que tú necesitas escritura en ese momento. Y le pides a Dios, ayúdame a ver mi pecado, ayúdame a ver que yo no estoy siendo como Jesús. Cuando tú eres humilde, tú ora, tú confiesas tus pecados, tú estudias tus escrituras, hasta que tú consigues una convicción. Si estás estudiando una área particular, no dejes de estudiar esa área hasta que tú no lo consigas, hasta que tú no veas cambios en tu vida. Obviamente, mediante la oración y dependencia de Dios, Dios lo puede hacer. Dios tiene el poder. Tú tienes el deseo de cambiar, Dios tiene el poder de hacerlo. Vemos cómo María, en esa escritura, no dijo, oh, si yo hago esto, ellos me van a matar. Si yo hago esto, José me va a dejar. ¿Qué va a pasar? Esa gente me van a matar porque ellos me van a apedrear. No sé si puedo hacer esto. Pero ella dijo que tu palabra sea cumplida en mí. Ella estaba dependiendo de Dios. Yo me acuerdo. Dice, por el tiempo más largo, yo estaba luchando. Muchas de las mamás se van a poder familiarizar con lo que yo voy a decir. Yo estaba luchando con mandar a mis hijos al colegio porque no teníamos dinero para poner apartar para el colegio de ellos. Oh, no vamos a poder tener el dinero para cuando se gradúen. Y todo el mundo iba a decir, oh, confía en tu esposo, confía en Dios. Pero en mi corazón yo no estaba confiando. Oh, pero él no sabe cómo hacer presupuesto. Y yo estaba haciendo crítica. Estaba criticando a mi esposo. Oh, porque no le importaba el colegio. Oh, ellos pueden trabajar cuando ellos vayan. Y no, ellos pueden trabajar cuando ellos vayan para el colegio. Y yo era, pero no, yo quiero proveer para ellos. Yo quiero proveer para ellos. Yo tenía esa cosa en mi corazón años tras años. Y no sé, iba por tiempo corto, pero regresaba. Pero era como que yo necesitaba estar en control de poner dinero aparte. Pero recientemente yo lo dejé en manos de Dios. Si ellos tienen dinero para el colegio, amén. Y no, tú vas a ser bien si sacas tus A, porque no se sabe si vas a conseguir dinero de nosotros. Ustedes consigan sus A, sus buenas calificaciones, y ese va a ser su ticket a llegar al colegio. Pero dije, Dios está en control, yo no me voy a preocupar. Yo no voy a empezar a decirle a mi esposo, tienes que ponerlo en el presupuesto, si no está, no tenemos dinero para ponerlo para apartarlo para el colegio. Dice, no hay dinero para el colegio ahora mismo, pero soy diferente ahora. Si tú quieres que ellos vayan al colegio con dinero que nosotros podamos proveer, tú vas a hacer que pase. Hablando con Roxanne, ella me dijo, nosotros tampoco teníamos dinero para nuestros hijos y ellos, y no lo hicieron ellos mismos. Y no, ellos fueron, él fue, Kevin fue responsable con su dinero. Y eso me, y yo dije, ¿qué? Pero eso me dio una sensación de, you know, se sintió mejor porque no se siente como, wow, yo tenía que, pero, you know, yo tengo que poner dinero aparte para proveer para mis hijos, para el colegio. Yo solamente estoy compartiendo con ustedes una lección que yo aprendí, que tenía que estar dependiendo de Dios solamente y no de mí. Y you know, no puedo depender del trabajo. Dios, tengo que depender de Dios. Tú puedes tener mejor trabajo hoy y mañana perderlo. Mi dependencia tiene que ser totalmente en Dios. Yo puedo decir que cada etapa de nuestras vidas tiene algunas luchas. Adolescentes, las luchas de los adolescentes es que ellos quieren estar bien con todo el mundo y tienen que gustarle esta música que al otro le gusta. Ellos quieren estar ahí y no verse mal con los demás. Dice, yo sé, yo trabajo con adolescentes todo el tiempo. Las mujeres solteras y las que van al colegio lidian con cosas diferentes. Sus luchas pueden ser, yo no voy a completar esa meta por la cual yo fui a la escuela. O no voy a completar mi meta de completar mi, también que son solteras y no saben si se van a poder casar. ¿Con quién me voy a casar? ¿Me voy a casar? Esas son las preguntas, las luchas de ellas. Y se van a poder terminar su carrera. Las mujeres casadas, las preocupaciones son, ¿es mi matrimonio santo? ¿Estoy yo cumpliendo con las necesidades o supliendo las necesidades de mi esposo? ¿Y estoy yo siendo una buena madre? ¿Van a ser ellos cristianos por mi ejemplo o van ellos a odiar a Dios por el ejemplo que doy? Dice, la otra mujer es la que están en los, I don't know, 50, 60. Yo creo que puede ser su salud de ellos y el retiro, la seguridad en cuando se vayan a retirar, qué es lo que va a pasar con ellas en sus vidas. ¿Dónde voy a parar? Esas cosas tú no las escuchas en el sur de América. Las personas que toman cuidado de ti son no los hospitales, no son esas casas donde hay enfermeras, son tus familias. Pero yo creo que todos pasamos por cosas diferentes. Y tenemos que venir a Jesús y pedirle que nos ayude. No nos queremos preocupar por ninguna cosa. Lo que quiero es complacerte. Quiero ir en oración y tener ese deseo y pedirle a Dios. Jesús dijo, Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están preocupados y yo les voy a dar descanso. Toma mi yugo y aprende de mí, porque yo soy gentil y humilde de corazón y tú vas a encontrar descanso para tu alma. Él dijo, yo soy humilde, venga a mí. Jesús dijo, no cargue esa carga, tú solo ven a mí. Jesús dice, tú no tienes que lidiar con todos esos pensamientos, yo no me voy a casar, con quién yo voy a terminar, cómo yo voy a mandar a mis hijos a la escuela. Oración y confía en Dios como María hizo. Ella dijo, deja que tu palabra se cumpla en mí. Tenga esa actitud que María tuvo. El segundo punto. La humildad se ve en tu obediencia a Dios, tu obediencia a Dios. Está directamente relacionada con tu humildad. Porque tú entiendes que Dios, tu creador, el hombre más asombroso, o el ser más asombroso, no es que tú lo vas a obedecer si te sientes que lo quieres obedecer, pero tú vas a obedecer porque Él te está preguntando que lo obedezca. Dice que en la Biblia, Filipenses 2, dice que Jesús, Filipenses 2, versículo 1, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénense de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. La actitud de, en el versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue tan obediente aún hasta la muerte. No cogemos los caminos, tomamos los caminos cortos, no nos vamos alrededor. ¿Sabes cómo obedecer alguna vez es doloroso? Alguna vez el obedecer no va de acuerdo a lo que nosotros creemos, no sentimos bien acerca de eso, no me gusta eso, no quiero decir lo siento. Alguna vez siento que mejor no lo hago para no tener que disculparme con la otra persona. Tiene que obedecer porque Dios lo dice. Tú quieres, madres, usted quiere que sus hijos le obedezcan porque usted le está diciendo que obedezcan. No tiene que, tú no tienes que dar una explicación a ellos de, oye, no tienes que obedecer por tal y tal cosa. No, porque tú le estás diciendo. Imagínate, si nosotros lo hacemos, nosotros que somos pecadoras, imagínate Dios cuando nos está preguntando que le obedezcamos. De ser lo mejor que nosotros podemos ser en sus ojos, no en lo que el mundo piensa acerca de nosotros. Y no, muchas veces pensamos que nuestra obediencia tiene que ser de la manera que nosotros queremos. Y no, muchas veces nuestra obediencia depende en cómo estemos con Dios. Eso está mal. Dice, eso no es, es una falta de respeto. Imagínate tu hijo diciendo, mamá, yo no voy a hacer eso. Yo no estoy de acuerdo contigo, yo no voy a hacer eso. Y no, ese niño le vamos a dar una pela, le vamos a poner de castigo. No vamos a aceptarle eso. Nosotros tenemos que obedecer porque Dios dice que le obedezcamos. Yo me gradué en Nueva York con una carrera de computadora. Hice una carrera de computadora y trabajó en un hospital en el departamento de computadoras. Ella era la única mujer por un largo tiempo. Ella trabajó por 7 años ahí. Pues había todos los diferentes, los programadores, los operadores, todas esas personas que sabían computadora. Yo no tenía un novio. Y le preguntaban, ¿por qué tú no tienes un novio? ¿O porque yo estoy esperando por el correcto? porque estoy esperando por el que Dios me va a dar. Y ellos no entendían, ellos decían, pero yo no entiendo. Imagínate, yo estaba ahí por 7 años. Y ellos estaban como pensando que yo era estúpida, que yo era rara, que yo era religiosa, todas esas cosas acerca de ella. Y ellos se reían de ella. Nosotros teníamos que... ella tenía que ir a diferentes localidades y ella la mandaban con hombres, you know. Y ellos trataban como de setearla a ella para que le gustara ese muchacho. O ellos iban a las movies, a jugar tenis, y algunas veces le daba tentaciones a ella. Pero ella decía, no, yo voy a esperar por Dios. Fue bien difícil, fue, you know, bien desafiante. Algunas veces fue algo como que le daba vergüenza, porque era como, ¿por qué tú no tienes un novio? Dice, quizá estaban pensando diferentes otras cosas más, pero nunca me dijeron. Yo tenía que ser fuerte, tuve que ser fuerte, tuve que ser fiel a Dios, tuve que explicar. Y cuando estamos dirigiendo el departamento de dependencia de químicos, que le llaman CR, allá en Nueva York,